En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Y como habíamos dicho hoy temprano, teníamos ganas de hablar de algo que no solemos hablar, aunque cuando empezamos a hablar del tema nos apasiona. Vamos a hablar con Diego Bagú, que es astrónomo, director de gestión planetaria de la Ciudad de La Plata, Cintia Peri, doctora en astronomía, investigadora de CONICET, Nicolás Duronea, astrónomo, investigador de CONICET también, han tenido la gentileza de acercarse hasta la radio, gracias por estar acá. Nuestros conocimientos, en general, quiero decir, del cielo son como mínimos, pero siempre es algo que apasiona, ¿no? Hemos dicho alguna vez esto, Diego. Así que, bueno, los hemos invitado para ver si podemos saber un poco más de eso que tanto nos apasiona.
Sobre todo porque me parece que las preguntas sobre el cielo están entre las primeras preguntas que nos hacemos cuando somos chicos. Yo creo que es, ¿cómo se hacen los bebés y por qué la luna no se me cayó en la cabeza, ¿no? Así que es. Los invitamos para que nos cuenta un poco cómo se hacen los bebés, ¿no?
Podemos hablar también.
Pero bueno, hay mucho para explicar y para contar, más que nada, porque cuando uno mira el cielo se llena de preguntas, ¿no? Es un gran misterio.
Y en ese punto, ustedes cuando decidieron ser astrónomos, dedicarse a la astronomía, ¿fue quizá empujados para aquellas preguntas infantiles? Digo, ¿es una cosa que viene de la infancia?
Bueno, buenas tardes. Diego. Gracias por la invitación, Osvaldo. A ver, acá con los amigos, con Nico en particular, un amigo ya de hace muchos años, un amigo que quise en la carrera, siempre nos preguntábamos eso también, ¿no? Y hay denominadores comunes. Yo te contaba la otra vez, por ejemplo, yo soy astrónomo en gran parte a una serie de televisión. Hago referencia a la serie Cosmos, ¿no? De Carl Sagan. Y esto que, bueno, Nico puede contar también su experiencia, pero, o Cintia, esto es algo que ha ocurrido en todo el mundo. Generaciones de astrónomos en todo el mundo lo son,
gracias,
por ejemplo,
Cosmos.
Gracias a un gran divulgador, considerado por muchos como el mejor, pero en particular lo que contaban recién, el misterio del espacio, ¿sí? el mirar el cielo a la noche en particular, es algo que a la mayoría le gusta, le llama la atención, algunos más que otros, claro. Por supuesto, algunos a tal punto que abrazamos la astronomía hasta de manera profesional, digamos. Pero sí, son esas preguntas. ¿Qué son esas estrellas, los planetas? ¿Habrá vida más allá de la Tierra? ¿Cómo se viaja a un planeta? Bueno, esas cosas son las que siempre nos han apasionado.
¿A vos, Cintia, también te pasó esto de cosas desde la infancia?
Sí, desde la infancia. Algo que tienen de particular las vocaciones científicas es que nacen mucho desde la infancia.
Niño.
Sí, es muy importante incentivarlas en ese sentido.
¿Y vos, tus familiares, o vos cómo te das cuenta que te interesaba? ¿Cómo era tu infancia al respecto?
Y yo en particular no fui por ahí seguidora de Cosmos de chiquita, sino de más grande. Pero sí, lo que me pasaba era que se veían muchas revistas de divulgación científica en mi casa, se compraban y siempre me fascinaba.
Que es muy
mucho.
Interesante eso.
Sí, con las camadas y eso. A mi hermana y a mí también, las dos hacemos ciencia.
¿Las dos hermanas se dedican?
Sí, mi hermana es geóloga y yo soy astrónoma. Pero siempre nos quedábamos mirando estas revistas y yo a mí me fascinaban los artículos sobre ciencia. Las imágenes, era una atracción muy, es una atracción muy fuerte que tenía.
Ahora, por empezar, no sé, por una de las mayores incógnitas, siempre se habla del comienzo del universo y del Big Bang y esta idea de que hubo un momento en el que no hubo nada. A mí me desconcierta profundamente, no entiendo qué significa y lamento que lo tengan que explicar para gente como nosotros que no entendemos nada, pero por favor expliquen cómo es que antes, que hubo un antes en el que no había nada.
Dale, Nicolás, es una pregunta muy sencilla.
Bueno, para romper el hielo. Ninguno de los tres somos especialistas en el tema. Es un tema de cosmología, posiblemente, de física. Pero sí, es un tema realmente apasionante y complicado para explicar. Porque el antes, o sea, antes del universo tampoco había tiempo. Así que tampoco tiene sentido hablar de un antes.
Ay, qué jodido.
Esas preguntas que desconciertan a los astrónomos, a los físicos también.
Entramos ya en el terreno de la filosofía.
Claro, sí, claro, porque estás hablando de no había ni espacio ni tiempo.
Sí,
con lo cual, o sea, no había nada.
Es muy complejo para la mente humana.
Claro.
pensar, entender, visualizar, si vale la expresión, la no existencia del tiempo. Porque es algo tan innato, es algo tan natural suponer que el tiempo existió siempre, que siempre hubo un antes y siempre hay un después. Lo mismo que el espacio. No nos cabe en la mente de nadie
que no haya...
la no existencia del espacio. Y la teoría que hoy por hoy explica
a menos que
de la mejor manera posible el origen del universo, nos indica que en un momento no había espacio ni tiempo. Bueno, eso rompe la mente de cualquiera.
¿Se podrá llegar a saber?
Qué silencio.
Silencio de radio se
la
hizo,
experiencia,
¿no?
La experiencia dice que en la historia de la ciencia muchas veces el hombre decía esto no se va a saber nunca, y con el ritmo que avanzó la ciencia las cosas se supieron eventualmente. Así que yo no me animaría a decir que nunca se va a saber. O sea,
bueno, la Tierra en un momento se transformó en redonda, digamos. No lo era y con los conocimientos...
Sí, hay muchas cosas que eran inexplicables y de a poco la ciencia, las por suerte, las fue explicando.
¿Qué es lo que se estudia en Argentina?
Les cuento rápidamente. Hay muchas ramas, muchas áreas, digamos, de investigación en astronomía. Los principales lugares donde se hace astronomía, bueno, y física también muy relacionada, es en La Plata, bueno, en Buenos Aires, en Córdoba y en San Juan, principalmente. Y áreas hay todas, desde ciencias planetarias hasta cosmología.
¿Qué ciencias planetarias?
Y, por ejemplo, el área de la astronomía que estudia los sistemas planetarios como el nuestro y similares.
Nosotros, ¿hay gente en Argentina que está estudiando eso?
Sí, sí, sí.
De hecho, Osvaldo es una de las ramas a nivel mundial que más está cobrando importancia. ¿Por qué? Porque la tecnología está en un momento en que hemos comenzado a descubrir los planetas que desde la teoría sabíamos que existían. Sin embargo, los instrumentos no nos permitían visualizar esos planetas en otros sistemas planetarios más allá del nuestro. Entonces, hace... Okay. En
los cálculos decían que estaban...
Hace 21 años se descubrió el primero y hoy hay más de 3.000 descubiertos y otros 5.000 en la lista de candidatos. Es decir, fue una rama, digamos, que explotó de alguna manera y que cada vez es más atractiva, sobre todo para los más jóvenes. Hay muchos que se están volcando hacia esas ramas.
¿Esto es por el satélite Hubble o no tiene nada que ver? ¿Con qué elementos de medición se llega a saber que hay planetas que antes no sabíamos que existían?
Y es complicado. El Hubble es un telescopio que está orbitando la Tierra.
¿Vos no dijiste telescopio?
Yo dije satélite, o falso.
¿Satélite? Bueno, sí, perdón, ¿qué significa?
Satélite estaba bien.
¿Qué significa orbitando la Tierra?
Como por ejemplo la Luna, que orbita.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Que da vueltas alrededor de una órbita.
Muy bien.
Esa la sabía.
Osvaldo, no te hagas el que sabe.
Estudió para.
Estudié hoy.
Sí, digamos, es el Hubble es un satélite, de hecho, sí, que además tiene un telescopio que observa en la misma banda, que en las mismas frecuencias que ven nuestros ojos, digamos. Pero en particular, hay una misión que estudia mucho lo que es estos planetas, digamos, distintos, que están fuera de nuestro sistema solar, que se llama Kepler. Es una misión, ajá, está especialmente dedicada
otro
a eso.
Satélite.
Claro, otro satélite.
¿Son norteamericanos?
Kepler
es una...
Tiene...
de Estados Unidos, pero, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble es una misión conjunta entre Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea.
¿Argentina con quién trabaja en ese punto?
Con muchísimos países de todo el mundo. Uh-huh. En distintos proyectos, sí.
Muchas de las misiones, por más que las lideren ciertas organizaciones, ya sea NASA o alguna europea o de donde sea, necesitan sí o sí de colaboración internacional. Es casi imposible ser...
¿Por qué?
De única. Son proyectos muy grandes que llevan muchos años, muchos recursos humanos, mucho desarrollo. Son proyectos, los satélites son proyectos de años. Más allá de que sean chiquitos o muy grandes, son proyectos de muchos años.
Se está dando ahora la película Tesoros Ocultos, esta de las muchachas negras que trabajaban en la NASA, digamos, y que no se sabía y que tuvieron muchos problemas en poder trabajar ahí. ¿Hay argentinos trabajando en la NASA?
Sí.
¿Cómo llega un argentino a trabajar a la NASA? Nicolás.
¿Cómo llega...? La verdad que no sabría decir, o sea, supongo que por mérito propio también, uh-huh, por la calidad del trabajo de uno, ¿no es cierto? También los contactos influyen mucho, claro, como todo, ¿no? Pero supongo que el trabajo de uno habla por uno para para lograr un mérito como ese.
En el último tiempo, ustedes hay tres en la mesa, dos de ustedes son varones y uno de ustedes es mujer. ¿Cómo es el cupo femenino en el estudio de...?
Es bastante alto.
Muy rápido. ¿Ah, sí?
Era casi que mitad y mitad, diría.
Diría que más.
¿A más?
Me parece que somos un poquito más de mujeres.
Sí, pero eso ocurrió en el último tiempo. No. Oh, en Argentina, sí. ¿Y eso ocurrió en el último tiempo? ¿Fue algo que desde que se...?
¿Te quedás tranquilo, Natalia?
Ahora me quedo tranquila, chicos. Ahora me voy a meter a estudiar, entonces. No, pero digo, ¿es algo que siempre fue así o en el último tiempo, digamos?
Al principio creo que no, eran menos.
Argentina, a ver, ahí hay una nota muy importante a comentar, que es Argentina es el país en el mundo que en porcentaje más mujeres tienen en astronomía, más astrónomas. Y ha sido uno de los países que, bueno, sí, prevalecía, digamos, la parte masculina en la astronomía, pero ya hace un buen par de años que hay, sí, que hay muchas mujeres en astronomía, pero prácticamente ningún país en el mundo tiene 50 y 50, como sí está, como sí ocurre en nuestro país.
Para entender bien, porque acá tenemos un astrónomo, una doctora en astronomía y un astrónomo también, los dos de ellos del CONICET, ¿cómo es el trabajo diario? ¿Qué es lo que hacen? O sea, llegan y que miran estrellas, ¿qué hacen?
Bueno,
hoy vamos a ver estas
estrellas. Hoy vemos acá, eso yo lo puedo hacer en mi casa, chicos.
Lo que es importante es que los telescopios no salen de la cúpula como en la Pantera Rosa.
¡Me jode!
¡Dale, malísimo!
No, ¿en serio? Ah, hablemos de otra cosa.
Básicamente, o sea, depende del trabajo, ¿no?
Sí.
Puede ser muy de oficina si estás en un área muy teórica, quizás estás haciendo mucha programación en la computadora y viendo esos resultados, pero también puedes estar muy orientado a lo que se conoce como observacional, que es trabajar directamente con datos de telescopios.
Que también es mucha oficina.
¿Sí? Que también es mucha oficina, hay que pero...
en explicar un poco eso,
sí,
porque...
Bueno, contá vos si quieres un poco.
No, no sé qué ibas a contar vos, pero...
Vos, Nicolás, por ejemplo, ¿cómo es tu día de trabajo?
La parte observacional, que es la parte que nosotros hacemos, uno lo que hace es trabajar con observaciones, con datos que uno va a buscar de vez en cuando a observatorios. En nuestro caso, nosotros hacemos radioastronomía. La mayoría de estos observatorios, radioobservatorios, algunos están en Chile, muchos están en Chile, otros están en Australia. Hay acá en Argentina, en un momento, el instituto donde nosotros trabajamos funcionó como radio observatorio. Ahora, bueno, ya a las antenas se les dio todo el uso que se les podía dar. Pero básicamente uno va a buscar observaciones.
Para, pero vamos a decir que la observación la hacen desde Australia y desde Chile y no desde Argentina.
Lo que pasa es que la mayoría de los observatorios, o sea, particularmente para el caso de la radioastronomía, que es lo que hacemos nosotros, se necesitan cielos muy, muy particulares, o sea, cielos con poca humedad. Eso sucede en desiertos, por ejemplo, el desierto de Atacama,
que
es uno de los mejores lugares para la instalación de radiotelescopios. Entonces, uno, como decía Diego, estos instrumentos son consorcios, muchas veces de muchos países, a los que uno, digamos, esos países que intervienen en el consorcio tienen acceso a esos
instrumentos. Están ahí porque es donde conviene que estén, pero todos participan.
Exactamente. Chile, en el caso particular de Chile, que es con el que trabajamos mucho nosotros, Chile tiene un 10% del tiempo por el hecho de poner el territorio. Entonces nosotros tenemos siempre muchos colegas chilenos por el cual entramos por tiempo chileno y trabajamos en colaboración.
¿Y el de San Juan?
Bueno.
Es nacional, el más grande que hay acá en Argentina es un telescopio en realidad del óptico, que es esto que les contaba, que ve lo mismo que nuestros ojos. Tiene 2,15 metros de diámetro, es el más grande que tenemos en la Argentina, y está en funcionamiento.
¿Dónde está?
En el Parque Nacional Leoncito.
En San Juan.
En San Juan, sí. Es un lugar maravilloso. Está a 2.500 metros de altura.
Y cuando ustedes van a hacer la observación ahí, ¿qué es lo que ven? ¿Qué observan?
Bueno, eso depende. Si uno observa con radiotelescopios, que es, digamos, que es la frecuencia por la cual estamos usando en este momento, uno no lo va a ver, simplemente lo toma la antena y después uno lo tiene que procesar. Eso lleva muchísimo tiempo.
No entiendo.
Sí, es raro, porque imagínate que el cielo está emitiendo ondas de radio.
Sí.
Entonces yo puedo ver una galaxia, una estrella o cualquier objeto, y tomo esas ondas de radio, las proceso y luego las puedo ver como una imagen en mi computadora.
Pero originalmente no las ves.
Con tus ojos no podés.
Con tus ojos no las ves, no llegan a verlo.
Es como que vamos al médico, ¿sí? Y el dermatólogo ve nuestra piel, ¿sí? Con sus propios ojos, o una fotografía, y va a obtener determinada información. Ahora, si necesita información de nuestros huesos, nuestros ojos no le sirven de nada, los ojos, claro, de él no le sirven de nada. Bien. Necesita otra radiación X, rayos X, y ahí está la radiografía. En astronomía del cielo lo estudiamos de la misma manera, en distintas franjas de energía. En lo visual, es decir, lo que captan nuestros ojos, el mejor ejemplo es el telescopio espacial Hubble o el telescopio del Leoncito, que dice Cintia, pero también hay telescopios que captan fotografías. Son telescopios en rayos X, hay telescopios en rayos gamma, en infrarrojos. Hay telescopios que no serían tele, serían radio, que captan ondas de radio. Eso es lo que trabajan.
Y teniendo tantos elementos de observación y de medición que son óptimos, ¿detectan señales? La pregunta siempre es si hay vida en otros planetas. Y uno escucha un montón de historias de gente que mira el cielo y ve ovnis. Ahora, ustedes que se dedican a eso con las herramientas apropiadas, desde la ciencia nunca se dijo abiertamente hemos visto señales de vida extraterrestre.
Con cara de que no, ¿eh? No, como ustedes no están viendo esto, yo le estoy mandando la señal. Para que sea.
Hubo, no sé si sigue en pie hoy día, pero un proyecto muy grande que se llamó SETI, que intentó captar ondas de radio esperando que alguna civilización externa, digamos, extraterrestre, emitiera alguna señal de radio y poder captarla. No hubo ninguna evidencia muy fehaciente al respecto.
Por lo tanto, la gente que dice, yo vi, ¿qué pasa?
A ver, si hay una comunidad que ansía, pero ansía con muchas ganas.
Son ustedes tres.
Los que quieren ver descubrir vida más allá de la Tierra es la comunidad científica, claro. Sin duda alguna. Lo que pasa es que la ciencia, bueno, y por eso el mundo ha avanzado lo que ha avanzado. La ciencia va paso tras paso, con fundamentos, con pruebas fehacientes,
claro,
con chequeos. Y si yo veo una luz en el cielo, respeto todas las opiniones, por supuesto, esto es una opinión absolutamente personal, pero si yo veo una luz que no me doy cuenta, que no puede ser ni un helicóptero, ni puede ser un avión, de ahí a saltar y decir, entonces tiene que ser un objeto volador no identificado piloteado por...
un marciano,
por algún amigo, es un salto demasiado, demasiado vehemente, ¿no?
Estamos hablando con Diego Bagú, que es astrónomo, con Cintia Peri, que es doctora en astronomía, y Nicolás Durunea, astrónomo, ambos investigadores del CONICET. Estamos hablando del cielo y de las estrellas, y entonces, mientras estamos hablando de cielo y de estrellas, esperamos tus preguntas también, seguramente alguna tendrás para hacerlo. Seguimos en esta ciudad de estrellas.
City of Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
De la tarde, 24 minutos y bajando de este cielo de estrellas. Estamos hablando con Diego Bagú, Cintia Peri y Nicolás Durunea, astrónomos. ¿Puedo decir astrónomos los tres o hay algún tipo de ofensa? No. Vos sos doctor en astronomía, ¿no es lo mismo?
Sí. Astrónomo, digamos, primero te puedes licenciar y después seguir el doctorado.
Bien. A ver, hay algo relacionado con las estrellas que a mí me parece... de contenido casi poético y me gusta bastante, que si yo lo entendí bien, ¿no? Se supone, no te rías, porque yo creo que lo entendí bien, que lo que nosotros vemos como estrella es una luz que nos llega de esas estrellas, a ver si sigo bien, que viaja a través del espacio hasta que en algún momento se hace visible. Capaz que estoy diciendo una barbaridad, creo que ya alguien está haciendo un no con la cabeza. Pero nosotros cuando logramos ver una estrella, en realidad lo que estamos viendo es la luz que proyectó esa estrella hace miles de años, pero esa estrella ya está muerta. Lo que vemos es como el no sé, el resplandor de algo que ya no existe.
Parece una mesa de examen y tenés a los tres docentes.
Que te están poniendo la escala diciendo...
Y vos seguís hablando, ¿viste?
La vemos en marzo.
Una que hace no con la cabeza, otro que pone cara de piedad, dice, bueno...
La probamos, un 4.
A ver, suena medio poético, pero el cielo es una máquina del tiempo. Cuando uno ve el cielo, está viendo literalmente el pasado. No es una frase alegórica, está viendo el pasado.
¿Por qué? Fue.
Por ese motivo, porque la luz no tiene una velocidad infinita. Es cierto que es la entidad cuya velocidad es la más alta que se puede lograr en el universo, pero es medible. De hecho, la medición son casi 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo recorre prácticamente la distancia de la Tierra a la Luna, pero claro, en un segundo y pico tarda de la Luna a la Tierra en llegar. Nosotros cuando vemos la Luna la vemos como fue hace un segundo y medio atrás, pero cuanto más lejos nos vamos, más atrás en el pasado, sí, estamos viendo. El Sol está a unos 8 minutos y algo luz. Es decir, cada vez que vemos el Sol, lo vimos
como fue hace 8,
como
minutos.
Fue hace 8 minutos. Y así, cuanto si más lejos...
Si pasa algo en el Sol ahora, te enterás dentro de 8 minutos.
Si pasa algo en el Sol ahora, recién dentro de 8 minutos nos vamos a enterar, porque no tenemos cómo verlo antes.
Y con las estrellas es lo mismo. Las estrellas están algunas a años luz, otras a miles de años luz. Un año luz no es una unidad de tiempo, es una unidad de distancia. Es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, si vos tenés una estrella a 1000 años luz, significa que vos la estás viendo como era hace 1000 años, porque tardó 1000 años en llegar su luz desde que salió hasta ahora.
Chicos, me perdí.
Y el tamaño de las estrellas, porque uno ve estrellas más grandes, más chicas, que es porque están más lejos, más cerca. No, cero, me saqué un cero.
¿Cuál es el tamaño?
No, hay tamaño de todo. Hay estrellas
no todas son iguales.
Enanas, hay estrellas súper gigantes, estrellas que son 100 veces más grandes que el Sol, estrellas que son más chicas que el Sol, más frías, más calientes, que duran lo mismo que viven lo mismo que el Sol, que viven mucho más que el Sol, que viven mucho menos que el Sol. Las estrellas son como las personas.
Pregunta de esas que no se pueden contestar, pero...
¿Y para qué las haces entonces?
Para ponerlos jodidos a ellos, que eso no va a joder a nosotros.
El examen es para nosotros.
¿Termina el universo?
¡Ay, qué fácil!
Si va
¿en terminar? ¿Algún lado termina?
Ah, sí, tiene una superficie, digamos, sí, que hasta acá. Espacial.
Sí. Vuelvan en marzo.
Esa pregunta está muy relacionada con si había algo antes. Claro. Hoy por hoy, la teoría, bueno, justamente la teoría del Big Bang, que es la que mejor explica el universo hoy en día, cuenta que a medida el universo está en expansión, y uno de los resultados más impactantes de la ciencia en los últimos años es que hasta hace unos años se pensaba, antes de la década del 90 o hasta el 92, 93, se pensaba que el universo se estaba expandiendo, pero que lo estaba haciendo quizás de manera cada vez menos rápida, como que se estaba frenando. Y el gran resultado que se obtuvo en aquellos años fue que no solamente se está expandiendo, sino que lo hace cada vez de manera más rápida, se está acelerando. Y la teoría del Big Bang cuenta de alguna manera que a medida que se expande, se va creando el espacio. Si es difícil de imaginárselo, no se preocupen, para nosotros, no, también, para nosotros también. Porque uno siempre se imagina que cuando algo se expande, hay un lugar en donde eso se puede expandir.
Se está agrandando, claro.
No es un ejemplo muy feliz, digo, pero si una bomba explota, ¿explota por qué? Porque hay un espacio... Hay un lugar en donde se puede provocar esa explosión.
Si inflas un globo, el globo se va inflando, pero el espacio ya estaba.
¿Se entiende?
Esto es un globo que se infla en un espacio que no había.
Que no había. Y a medida que se va inflando, se va creando. Bueno,
eso es física.
Esas son las cosas más intrigantes y más lindas, digamos, que hoy por hoy tiene la cosmología.
Recién hablaban del Sol. Yo no sé si voy a usar bien las palabras, digamos, ¿no? Ustedes me van a corregir.
Como que pedimos perdón,
sí, la pregunta. Tengo el Sol, ¿se está apagando o está como desapareciendo?
No lo contesten ahora. ¡Ay! Tenemos el informativo. Llegamos a esta duda terrible si el Sol se está apagando. Yo creo que son tipo 7:30, 8 se va a ir apagando. Vamos al informativo y después seguimos andando con Diego Bagú, Cintia Peri y Nicolás Duranea.
Y en Nacional Dulces y Amargos. En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde con 33 minutos. Estamos con Dulces y Amargos para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Y estamos con Diego Bagú, Cintia Peri y Nicolás Duronea, que son astrónomos y que vienen a charlar un poco y a sacarnos un poco de ignorancia que nos caracteriza. Preguntas, Natalia, de la gente al 11-65-84-0870.
Fernando de Capital dice, y en relación a cómo empezaba esta charla en Dulces y Amargos, gracias a Cosmos, a los 7 u 8 años entendí el efecto Doppler y desde ahí se terminó de abrir mi mente para lo técnico y lo científico. Ahí nos escribe en nuestro WhatsApp. Y Mabel de Chivilcoy dice, buenas tardes. ¿De dónde viene el agua? ¿Y por qué? ¿La Tierra está compuesta por el 70% de agua? Sé que es una pregunta difícil. Me gusta mucho este tema. Muchas gracias.
No la saben.
Mira, Mabel.
Había bolilla, agua estaba.
Respecto al agua, en realidad es el 70% de la superficie que está cubierta de agua. No es que el 70% es de la Tierra es agua. ¿Y qué más? ¿Cuál era la otra? No me acuerdo.
A ver, para acá lo tengo.
Ah, el origen del agua.
¿De dónde viene el agua?
El origen del agua. No saben el origen del agua, no se presenten, chicos.
Ha sido uno de los temas más interesantes de las ciencias planetarias de las últimas décadas. Hay un gran misterio en cuanto, cuando uno ve los planetas del sistema solar, de nuestro sistema solar, uno observa que la Tierra es uno de los muy, muy poquitos lugares que tiene agua en semejante cantidad. Otro lugar es una famosa luna de Júpiter, que se llama Europa, que no solamente tiene una corteza de varias decenas de kilómetros de agua congelada, hielo de agua, sino que por debajo, todas las observaciones indican que por debajo de esa corteza hay agua en estado líquido. Ese es uno de los lugares principales para ver si puede llegar a haber vida en otro lugar más allá de la Tierra. De hecho, hay un argentino, Miguel San Martín, en la NASA, de hace muchos años, trabajando en una misión para poder hacer que una nave baje en Europa. Bueno, en esa luna. La cuestión es que
perdón, vida microscópica, sí, en el agua que está debajo de esa corteza congelada.
Exactamente, sí, así es. El misterio del agua, la teoría que hoy por hoy explica de manera más creíble, más fehaciente, digamos, cómo es que hay tanta agua en la Tierra, se remonta al origen del mismo del sistema solar. Cuando el sistema solar se estaba formando había miles de millones, mucho más de los que hay hoy en día, cometas girando por todo el sistema solar. Hoy también hay muchos, pero hace millones de años, cuando se formó el sistema solar, hace más o menos 4.500 millones de años, había mucho más. Y los cometas básicamente son pedazos de hielo muy mugrientos. Los cometas son los más mugrientos del sistema solar, son muy sucios y tienen gran cantidad de agua. Entonces se cree que hubo una gran colisión de cometas en la Tierra y que posibilitaron, digamos, que todo el agua de esa gran masa cometaria sea la que dio origen a ese agua aquí en nuestro planeta.
O sea que estamos vivos de casualidad.
Hay algo más interesante que eso. Hay algo más interesante que eso. El origen de la vida en la Tierra se dio en el agua. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales es tan interesante estudiar los cometas. Porque la pregunta cae de maduro. ¿La vida llegó a bordo de un cometa? Porque los mismos elementos químicos que dieron origen a la vida en la Tierra, llámese el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, también existen en los cometas. Entonces es algo apasionante, realmente está muy, muy relacionado el origen de la vida con el origen del agua en la Tierra.
Y hasta un cometa tiene como esa forma como de espermatozoide fecundando algo, con lo cual la idea de los... ¿No es cierto? Sí. Allí donde hayan caído cometas, capaz que también hay vida.
Un gran orgasmo cósmico.
Sí, yo había hecho una pregunta.
Sí, claro.
La del sol. Si se está apagando o no.
Bueno, técnicamente sí. O sea, las estrellas, al igual...
¿Es una mala noticia eso? ¿Me lo tengo que preocupar?
Sí, pero no te preocupes, no te va a cambiar la vida. No te va a cambiar la vida. Las estrellas tienen un combustible, un combustible que es por el que brillan, que es el hidrógeno. Como todo combustible, a medida que se va consumiendo, se va terminando, la vida va terminando de la estrella, ¿no? Pero igual, el Sol es una de las estrellas que más vida tiene. Viene viviendo hace 5.000 millones de años y se calcula que va a durar unos 4 o 5 mil millones de años más, así que no se preocupe tu amiga porque...
Ah, bueno, le digo que no se preocupe, que siga filosofando, digamos, sí. Tiene tiempo.
Bueno, si no te preocupas más allá de 5 mil millones de años también, ¿viste? Hay gente que tiene más largo
plazo.
Hay gente
con horizontes largos, sí.
Bueno, por lo que veo, digo, están preparados para contestar cualquier pregunta, porque le hemos preguntado cosas bien distintas. ¿Qué vienen de familia de científicos?
No.
Ni Nicolás,
bueno, yo en particular, bueno, mi papá está orientado más a lo que es ingeniería y telecomunicaciones, pero mi mamá no, es bien, más bien del lado de arte.
¿Vos, Nicolás?
No, tampoco, no hay
antecedentes. ¿Sos el único científico de la familia? ¿Al menos el primer científico de la familia?
Sí, sí, podría decirse que
¿Y qué te decían en tu casa cuando vos decías que te querías dedicar a las estrellas como trabajo?
Yo en particular en mi caso siempre estuve más o menos, sabía que me iba a entrar por el lado de la ciencia, nunca me iba a otra cosa. La astronomía, como decía Diego y como decía Cintia recién, es algo que uno tiene desde chiquito. Difícilmente a uno le empieza la pasión por la astronomía de grande, es algo que uno tiene de chico.
¿Luego qué hacías? ¿Cortabas estrellas, las pegabas en el techo de tu habitación?
No tanto, pero también mi vocación empezó con la serie Cosmos, como decía Diego. En particular yo, al principio cuando terminé el colegio, me dediqué a la química, a la bioquímica. Descubrí que no me gustó mucho, después entré en astronomía, pero no es que no me había gustado la astronomía de entrada, ¿no? Ahora me dedico a la astroquímica, así que como que estoy un poco en el medio de las dos cosas, ¿sí? Pero bueno, sí.
¿Y tu familia siempre entendió?
Sí, por suerte siempre he entendido a mi familia.
¿Es habitual hay familias que se oponen a que los hijos sean científicos?
Por miedo a esta idea de que, uy, te vas a morir de hambre,
sí,
¿no?
Sí. Sí, efectivamente ese es un miedo que ha tenido mi familia.
Y que es muy difícil, es muy fácil como boicotear un poco la vocación científica en los chicos, porque justamente por desconocimiento de salida laboral o de dificultad que pueden tener las distintas personas a la hora de estudiar.
¿Hay salida laboral?
Sí, ahora está un poco complicada la situación, bastante. Pero diría que hasta hace un tiempito era muy buena la perspectiva. Y se puede, digamos, no hace falta irse afuera. Bueno, este momento particular es complicado, pero no es que uno necesita irse al exterior para poder hacer astronomía.
¿Qué le dirías a una madre que está preocupada porque su hijo o su hija quieren estudiar una carrera científica, en especial cercana a la astronomía?
Que no debería temer, porque si le apasiona lo suficiente, por más que le cueste un poco...
Como en todas las pasiones,
¿no? Sí.
Si hay vocación,
sí.
te las ingenias.
Hubo igual un primer momento muy crítico, que fue cuando hace ya muchos años, o lo suficiente, Cavallo mandó a los científicos a lavar los platos. En ese momento, ¿ustedes en qué etapa de desarrollo estaban? ¿Cómo
en particular afectó? Yo estaba comenzando la carrera.
Ah, divino, ¿no?
Había dejado una carrera, yo soy de la ciudad de Tandil, del interior. Al igual que los chicos también, mis padres nada que ver con la ciencia, pero tuve la gran fortuna, y hoy de padre lo valoro mucho más, tuve la gran fortuna de que tuve un apoyo total de mis padres. Y es más, yo de alguna manera algo similar a Nicolás, yo comencé a estudiar en mi ciudad una carrera con un futuro enorme, en aquellos años y hoy también, ingeniería en sistemas. Y dejar esa carrera, con un futuro laboral prácticamente asegurado en tu ciudad para trasladarte
seguro,
350 kilómetros a estudiar astronomía, la verdad que yo hoy lo veo con otros ojos, ya digo, y digo, la verdad que qué suerte que tuve esos padres que me apoyaron. Entonces, mi mensaje hacia los chicos es que sigan la vocación, que sigan lo que les gusta. Al menos yo no podría estudiar algo que no me guste. Chau. Y a los padres que, bueno, si pueden apoyarlos, que los apoyen en esa decisión.
Dice Cecilia Solano, apasionante el tema, muy bien explicado por los científicos. Dice Juan Pablo, ¿la luna llena aleja las tormentas por qué?
¿Por qué? Porque no las aleja. No las aleja en absoluto. No, la luna llena no afecta en absoluto a lo que es la atmósfera terrestre, que es donde se producen las tormentas. Las tormentas tienen absolutamente otro origen y yo ahí ya no me meto porque tiene que ver con la meteorología. Y...
pero el fin de semana, ¿va a llover?
Creo que el pronóstico dice que sí, ¿no?
Estamos hablando contigo, Bagú, Cintia Peri y Nicolás Duranea, son astrónomos. Estamos en una tarde muy interesante, pero dice Charlie, los galgos se comen las gallinas, el sol se apaga, no hay vida extraterrestre. Me están cagando la tarde. Vamos a escuchar Lunita Tucumana.
Que alumbra nada más. Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena.
5:45 de la tarde, nos quedan algunos minutos todavía para charlar sobre este tema que nos está apasionando a nosotros y también, por suerte, a la audiencia que está queriendo saber algunas cosas. Estamos con Diego Bagú, Cintia Peri y Nicolás Duranea. Ellos son astrónomos.
Mensajitos que llegan al 11-65-84-0870. Preguntan, ¿las leyes de la física son válidas para todos los planetas?
Para todo el universo. O sea, no sé por dónde viene la
pregunta. Ah, bueno, no, pregunta de WhatsApp, explayate, qué sé yo.
No, vos no, tenés sí. que pensar que hay gente que está tomando mate y...
¿Escuchando? Dice,
claro.
Hay gente que nunca habló con un astrónomo en su vida.
Claro, entonces están como chochos.
Sí, sí, efectivamente son válidas para todo el universo. Así
¿y
que...
cómo sabes?
Buena pregunta.
¿Y cómo sabes si pasa... estás hablando de una estrella que queda a millones de años luz? De la que apenas sabes que una vez
vieja
tuvo luz.
No, la pregunta es si lo que sé es correcto, claro. Esa sería la pregunta, claro. ¿No? Pero digamos que lo que es correcto, seguro que si es válido acá, vale en todas partes del universo. Eso
es claro, seguro. Si es correcto acá.
Claro.
Y además no tenemos forma de chequear que no sea correcto, así que podrías decir lo que quieras y vamos
nosotros
a
nosotros te vamos a decir, wow.
Sí, lo mismo sucede con nosotros. Uno que está en otro tema más avanzado le explica a uno y uno, hasta que no venga alguien y te refute esa teoría, la tiene que creer en ese sentido.
El hecho de que las leyes de la física son válidas en todo el universo, al menos obviamente la física que hoy en día conocemos, es la mayor potencia que tiene el método científico. Ahí es donde reside la gran virtud, la gran fuerza que ha tenido la ciencia moderna, en que no es subjetiva, sino que es objetiva. Y en cuanto...
es la discusión de las ciencias, ¿no? Entre las ciencias sociales y las ciencias exácticas.
Absolutamente.
¿Ustedes les parecen las ciencias sociales como...
No, para nada. No. Al contrario.
Nos complementamos re bien.
Te puedo asegurar que todo lo contrario. Es más, la ciencia necesita mucho más de las ciencias sociales. Ese es un... una opinión absolutamente personal. Me aculpa en el sentido que tiene que hacer las ciencias duras.
Inicios las ciencias dogmáticas, las ciencias exactas, estaban separadas de las ciencias sociales y se criticaban todo el tiempo. Sí.
Después, en cuanto a si son, cómo sabemos si son válidas, es desde la astronomía, desde la física, uno hace modelos de cómo se comportan las cosas y esos modelos tienen que ser contrarrestados contra lo que ocurre en realidad. Yo puedo hacer el modelo más hermoso de estrella, pero que si me sale una estrella con forma de cubo, y no va a andar la teoría, porque nadie ha observado una estrella con esa forma. Entonces, siempre los trabajos son contrarrestados con la realidad, ¿sí? Ojos que no ven, corazón que no siente, digamos, en la ciencia.
Bueno, en la década de 60 estaba la carrera entre yanquis y rusos y a ver quién mandaba primero el hombre a la luna y quién ponía un hombre en órbita y entonces llegaban a la luna y todo eso. Y después de eso, esas grandes aventuras así que se ven tan mediáticas, ¿no? De ver un tipo en la luna, se frenaron. ¿Por qué? ¿Por qué no mandamos gente al Marte? Por qué no siguió eso?
¿Querés ir, Osvaldo? ¿Vos querés mandar a alguien?
Tengo una lista enorme.
Sí, Diego se anota.
¿Cómo querés ir también? Porque digo, da la impresión de que se cortó esa carrera, de que es muy carísimo, es imposible.
Porque fue un motivo político. Básicamente fue eso. La ida a la Luna no fue un motivo científico, fue un motivo político. Cuando el motivo político estuvo saldado, chau Luna. Y así estuvimos.
O sea, sin Guerra Fría no llegamos a Marte.
Sin Guerra Fría no llegábamos a la Luna, sin Guerra Fría. Hoy en día la geopolítica es distinta a esos años. Es lo que me parece, digamos. No hay ese temor a una contienda bélica en ese sentido, ¿sí? Pero hay otros jugadores, hay otros actores que están traccionando para que se inicie lo que uno está observando, que es como una nueva era espacial. Y es básicamente China, ¿sí? Que, si se me permite la expresión, se está llevando puesto a todos, en todo sentido. Se está convirtiendo, ya es la segunda economía en el mundo, se va a convertir en dos décadas más en la primera, según lo que dicen los expertos. Y en ciencia y tecnología eso se observa. Y China tiene un programa lunar fuertísimo. Fuertísimo. Yo estoy convencido que los próximos que descienden en la Luna son los chinos.
¿Estamos trabajando con ellos?
Nicolás,
hay un radiotelescopio futuro que se instalaría en Argentina, por lo menos en lo que es astronomía, ¿no?
Ya nos tenemos que ir, pero tengo una última pregunta que me hace Charlie por Twitter, y dice: ¿qué tan exacta es la película Interestelar? ¿Es cierto que la gravedad es la única fuerza ubicua?
Nos estamos haciendo señas, sí, yo no la vi.
O sea, viéndola con un espíritu crítico es bastante, bastante, bastante buena desde lo científico.
Un físico asesorando, un físico importante que trabaja en esos temas asesorando en la película.
Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando uno tiene... Hollywood tiene que llevar algo a la pantalla. Sí, sí, sí. Muchas veces tiene que hacer algún bypass con alguna cosa.
¿En serio?
Cosa.
No.
Está bien que así sea, si no nos quedaremos afuera. Sí. Diego Bagú, Cintia Peri, Nicolás Durunea, muchas gracias por haber estado acá.
Gracias.
Ha sido un placer. Seguramente vendrán alguna otra vez.
¿No van a querer venir con lo que les preguntamos? Me parece.
No, zafaron bien. Gracias.
Gracias por la invitación.